En Privado es presentado por la campaña Juntos Sí Podemos. Encuentra vacunas contra el COVID-19 cerca de ti en vacunas.gov.
¿Ya bajaste la aplicación de la red hispana a tu teléfono inteligente? Búscalo ya en Google Play o en Apple Store como La Red Hispana.
Advertencia. Este programa es bueno para la salud mental, pero puede causar adicción.
Hola, ¿cómo estás? Te estaba esperando. Pasa para que hablemos en privado. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas a En Privado, una producción de la Red Hispana. Yo soy tu amigo Eduardo López Navarro, feliz de que estés conmigo en esta tarde, contento de que decidiste regalarme una hora para poder conectar y poder compartir y poder apapacharnos. Me da mucho gusto que estás conmigo. Y me da mucho gusto que me das la confianza de meterme en tu vida, de incluirme en tus asuntos, de confiarme tus problemas para ver cómo juntos encontramos solución. Y eso es lo que vamos a hacer. Siempre vamos a hacer eso. Siempre vamos a encontrar soluciones. Y esa es una promesa que yo te hice a ti hace más de 35 años cuando empezamos en la radio. Los que están desde el principio lo saben y los que son nuevos tal vez no. Pero la promesa que yo hice es, sea lo que sea, esté donde esté, pase lo que pase, no voy a dejar de estar conectados con ustedes hasta el día que ustedes me digan, ya no nos interesas. Y ese día, con mucha humildad, me bajo de esta silla. Bueno, no puedo bajar de la silla porque no estoy encaramado. Me levanto de esta silla y la dejo vacía para que la ocupe cualquier otra persona que quiera ocuparla o que pueda ocuparla. Eso es, tenlo por seguro. Pero por ahorita, aquí estamos. Vienen cambios. Te los voy a ir compartiendo un poquito más adelante. Estamos todavía trabajando logísticas y ver cómo vamos a hacer las cosas para que este cambio no te afecte a ti y que yo pueda seguir en contacto contigo. Así que estamos trabajando duro en encontrar soluciones a esas cosas. Mi querido Daniel, ¿cómo estás?
Muy bien, doctor. Un saludo a usted y todos los que nos escuchan.
Sí, señor. Y pues saludos a todas las personas que están en el chat. Estaba dándoles saludos a ustedes cuando se nos cayó la transmisión. No la transmisión, sino la conexión. Un abrazo para ti, mi querido Carlos Rojas. Gracias por tu comentario, Montserrat. Saludos a todas las personas que están en el chat. Gracias por estar ahí. A todos, a todas, un abrazo cariñoso. No tengo chance ahorita o oportunidad de ir uno por uno, pero saben que a todos los veo. Y a todos los tengo acá en mi corazón. Teléfono de cabina aquí es 1-800-473-3003, 1-800-473-3003. Si tú tienes una pregunta, si quieres hacer un comentario, si tienes una duda, si, lo que tú quieras, si quieres saludar, lo que tú quieras. Este es tu hora, este es tu programa y está diseñado para ti, estrictamente para ti. Y aquí mandas tú. Y quiero que sepas que llames a lo que llames, siempre, siempre vas a ser recibido con todo el respeto que tú te mereces y con todas las ganas de ayudarte a resolver lo que sea que tú necesitas resolver. 1-800-473-3003. Ese es el número de teléfono de un amigo y es una voz en quien confiar. Y ese amigo siempre va a estar aquí para ti. 1-800-473-3003. Vamos a hablar hoy sobre un tema que yo considero que es muy importante porque nos afecta a todos. Y esa es la capacidad de decir no. Cuando necesitamos decir que no y no nos atrevemos a decir que no. ¿Por qué? Bueno, vamos a empezar por qué se nos hace difícil decir que no. Se nos hace difícil decir que no porque somos seres que necesitamos ser queridos y que nos aprueben y que nos reconozcan y que nos den palmaditas en la espalda, y que nos digan, wow, qué buena gente tú eres, que esto, que lo otro. Eso es importante para nosotros los seres humanos. Cuando decimos que sí a todo, No importa el sacrificio que tengamos que tomar, no importa la dificultad que tengamos que exponernos a o frente a para poder complacerte, eso no importa. Lo que importa es que tú te sientas complacido y que tú sepas que yo fui quien te complací y que hables bien de mí, que digas, no, pues este Eduardo, lo llames a la hora que sea, a las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana. Muchas veces yo he usado con ustedes un ejemplo que es muy real, no es inventado. Cuando a mí me tocó, hace años atrás, que alguien que era supuestamente una amistad que ya no lo es, pero me llamaron a las 3, 4 de la mañana. Yo tenía que trabajar al otro día, bueno, ese mismo día, despertarme a las 6:30 y me llaman a las 3 o 4 de la mañana para ver si los puedo llevar a una fiesta. Lejísimos, lejísimos de donde yo estaba. Yo estaba en ese tiempo viviendo en Fontana y la fiesta era en Hollywood. ¿Se imaginan ustedes? Para los que no son del sur de California, es lejos. Y pues dije que sí. Hasta que me di cuenta de que, ¿por qué? Bueno, porque pues, yo necesitaba en ese tiempo que dijeran, wow, este Eduardo es a todo dar. Mira lo que hizo, mira lo que sacrificó. No, no. Eso no es sacrificio, eso es una búsqueda de aprobación. Que no tenemos por qué buscar esa aprobación, porque podemos vivir sin personas que nos usan, nos utilizan y nos manipulan. Yo creo que es bien importante que nos demos a respetar. Y que cuando alguien te pide algo ridículo, inapropiado, o no puedes porque tienes que trabajar, o porque tienes que estar con tus hijos, o porque te vas a sentar a comer, o porque ya son las 11:30 de la noche, se vale decir, oye, discúlpame, pero no puedo. Aunque se enojen. ¿Quién se va a enojar? El que realmente no te valora, el que realmente necesita ser servido y ser cumplido y ser agradado. Pero ¿para qué tú quieres eso a tu lado? ¿Para qué tú quieres eso? Lo importante es que cuando tú puedas ser útil para una persona, lo seas con el corazón en la mano, pero no creando inconveniencias para ti, no sacrificando tu sueño cuando tienes que ir a trabajar o tu descanso, no sacrificando a tus hijos. Estás en la fiesta de cumpleaños de tu hijo y te llaman porque tu prima Gertrudis necesita que la lleves a la casa de fulanita porque ahí dejó su celular. Eso no es de importancia. Hoy en día, Uber, Yellow Cab, lo que tú quieras, alfombra mágica, lo que tú quieras, pero no es justo que le pongamos a otras personas la tarea, el requisito de que tienen que complacernos. Y si no lo complacemos, ¿qué sucede? Uf, vamos a decir que tú eres una persona que siempre ha complacido, tú has sido la persona, sí. Eduardo, ¿es esto? Sí, claro. Eduardo, ¿necesito esto? Aquí estoy. Eduardo, sí. Así me ha tocado a mí con personas con quien yo he trabajado. No voy a ir a trabajar mañana. Ah, ok, no hay problema. Me voy a ir temprano porque... no hay problema. Me voy a quedar más tarde. No hay problema. Entonces, no te respetan. Ni en el trabajo, ni una amistad, ni un familiar, ni nadie. Cuando tú eres así de fácil, cuando tú dices que sí, te lo voy a dar en términos vulgares, con respeto, desde luego. Pero es la persona que viene... vamos a decir que es una mujer en este caso. Y viene Doroteo y le dice, tengo ganas de tener intimidad contigo. Ah, ok, para que no se sienta mal Doroteo. Y de ahí viene Natercio y quiere lo mismo. Ah, ok, para que no se sienta mal Natercio. ¿Qué te hace eso en los ojos de Natercio, de Gonzalo, de Ruperto, de toda esa gente? ¿Qué te hace? Te hace una persona sin valor. Te hace una persona fácil, te hace una persona que no respetan. Igual, cuando tú complaces a las personas haciendo sacrificios innecesarios para que te quieran, para que te respeten, para que te halaguen, para que te aplaudan, lo que tú estás es mal entrenando a las personas a sentirse que tú eres usable, que tú te dejas usar, que tú dejas que la gente se monte en el caballo de vamos a aprovecharnos de Eduardo, o de María, o de quien sea. Eso no está bien. Te voy a decir lo que pasa. Tal vez tú lo sepas porque lo has vivido. Yo lo viví. 99.999 veces dijiste que sí. Y una vez dijiste que no. Y las 9.999 veces que dijiste que sí, se olvidaron. Ya no importan, ya no cuentan, ya se nos olvidó. Es la vez que dijiste no, es como que, ¿cómo que no? Porque creas en esa persona la sensación de que ellos tienen el derecho de ser complacidos. ¿Por qué? Porque tú los complaciste por año, tras año, tras año, tras año, tras año. O sea, tú creaste un monstruo. La persona de sí. Y tenemos que ser personas de consideración. Si es del todo, por ejemplo, cuando alguien me dice, ¿te puedo pedir un favor? Oh, ya yo sé lo que viene. Ya yo sé lo que viene. Entonces, yo creo que es importante cuando te dicen, ¿te puedo pedir un favor? Claro que sí, yo voy a hacer lo mejor que pueda en complacerte si puedo. Si no puedo, no quiero que te me enojes. El problema es que se enojan porque quieren ser complacidos. No piensan en ti, no piensan en tu salud, no piensan en tu trabajo, no piensan en tus hijos, no piensan en nada. Piensan en ellos y el ser complacidos. Y la pregunta es, ¿esa es la gente que tú quieres a tu alrededor? ¿Esas son las personas que tú quieres que formen el entorno de tus conexiones sociales? No creo. No creo. Y no nada más nos pasa a las personas como yo de mi edad. Le pasa a las personas, a los adolescentes, en la escuela. ¿Me das un beso? No. Pues si no me das un beso, es que tú no sabes besar. Eso es entre niños. Ay, claro que sé besar. Entonces dame un beso. Porque si no, se lo voy a decir a todo el mundo que tú no sabes besar. Y por la presión, besan. ¿Quieres un beso? Vamos a usar el ejemplo que usamos los otros días hablando de que cuando te enojes, le pegues a un árbol. ¿Tienes ganas de un beso? Le pides un beso a la niña. La niña te dice que no. Vete al patio y dale un beso al árbol. Pero pasional. Un beso pasional. Un beso de, tú sabes, de esos de telenovelas que donde parece que la persona se va a comer a la otra persona. A ver, ¿cómo se siente besar el tronco de un árbol? Como nos dijo nuestra querida Cris, no le peguen al árbol. Pobrecitos, están ahí para que los abracemos. Bueno, pues, abrázalo y bésalo. Todo lo que tú quieras. Pero no obligues a alguien a hacer eso. ¿Quieres dinero? Trabaja, por favor. Como trabajamos todos. Pero hay personas que piensan que ellos no tienen que trabajar y que te lo tienen que pedir a ti y tú tienes que proveer para ellos. Y si les dices que no, qué malo eres, qué egoísta. Con todo lo que tú tienes, ¿tú qué sabes lo que yo tengo? ¿Acaso tú sabes las deudas que tú tienes, lo que yo tengo? No. Entonces es nuestra responsabilidad, niños y niñas, nuestra responsabilidad, el no decir que sí a todo. Cuando del todo posible, sin incurrir ningún tipo de daño personal o familiar o incomodidad, se cumple, se hace, se ayuda, pero cuando no se puede, no se puede. Y si alguien se aleja de ti por no llenar sus necesidades, entonces tú no necesitas a esa persona en tu vida. Porque tú no llegaste a este mundo con un cartel que dice Salvador, proveedor, rescatista, chofer, Banco Nacional, cocinero, lavaplatos, planchador. No. No, ¿por qué? Si cada uno de nosotros puede hacer todas esas cosas por sí mismo. Al menos que pase algo. O sea, te llama tu amigo y te dice, me siento de la patada, ¿me puedes llevar a emergencia? No es suficiente para llamar a una ambulancia, pero ¿me puedes llevar? Yo lo haría, lo he hecho. Pero hay veces que no se puede. Sé que hay personas que están diciendo, ay, sí, Eduardo, qué fácil tú lo dices. No lo digo fácil, yo sé que es difícil. Para mí aprender a decir que no fue muy difícil, porque yo quería que me quisieran. como la mayoría de nosotros, que dijeran, oye, Eduardo, qué bueno eres. Hoy en día me encanta que me quieran, pero me encanta que la gente que me quiera sea gente que vale la pena. Si tú no me vas a querer porque no te rescato a las 3, 4 de la mañana para llevarte a una discoteca, perdóname, pero prefiero que no me quieras. Y así todo fui, en pijamas, con unos jeans encima de los pantalones de pijamas, un jacket por encima de la camisa de pijamas y las chanclas. Después fue, oye, acompáñame hasta la entrada de la discoteca porque me da miedo, hay un pasillo oscuro largo hasta la entrada. Y así me bajé donde todo mundo estaba de fiesta y bien vestidos, y aquí voy yo con mi pijama y mis jeans y mis chanclas, pasando vergüenza. Pero eso es cuando decía que sí a todo. Ya no se puede. Hay que crecer. ¿Vale? Y eso es algo que es importante y creo que es algo que debemos de practicar con frecuencia, el ser fieles a nosotros mismos. El respetarnos primero a nosotros y después a los demás. El respeto propio, eso es importante. Yo sé que a nosotros, latinos en particular, nos entrenan a no respetarnos, sino a respetar a los demás. No hacer por nosotros, hacer por los otros. A sacrificar tu felicidad por el bienestar de los demás. Eso es inapropiado. ¿Qué tipo de felicidad tú vas a poder darle a los demás si tú no te sientes feliz contigo mismo, si tú no estás contenta o contento contigo mismo? No se puede. Right. 1-800-473-3003. Si quieres hablar conmigo, me encantaría conversar contigo. ¿Eres tú una de estas personas que no dicen el no? ¿Se te hace difícil? Me encantaría saber, una, si se te hace difícil, ¿por qué? ¿Cuál es tu miedo al decir que no? El mío era perder a esa persona de mi vida, ¿vale? Y que hablaran mal de mí. Si lo has hecho y has hecho el cambio, ¿qué fue lo que más te ayudó? ¿Qué mensaje te diste a ti mismo o a ti misma cuando hiciste la transición entre sí, claro que sí, a discúlpame, pero no puedo? ¿Y cuánto te costó? O sea, ¿cuál fue el esfuerzo? ¿Fue gigantesco? ¿Fue moderado? ¿Fue leve? ¿Fue simple? ¿Qué te empujó a decir, oye, ya, no más, no más? Me encantaría saber eso. Esto que te acabo de decir de aprende a decir no, es parte de lo que he querido hablar toda la semana contigo, de esas cosas que son importantes para hacerte sentir completo, para hacerte sentir feliz. Dijimos que una de las cosas que discutimos durante la semana fue de no tenerle miedo a la felicidad, ¿verdad? Tú eres feliz porque te da la gana. Hablamos también sobre hablar menos y escuchar más. Lo dijimos ya. Una de las cosas que me gustaría que tú hicieras, perdón, que es una recomendación, creo que es muy, 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 muy válida, es que aprendamos a vivir intensamente. ¿Qué sucede? Que tenemos una sola vida, que es corta, que estamos aquí por muy corto tiempo, de pasada. Y si volvemos, no nos acordamos. Así que es una oportunidad de vivirlo, hacerlo, gozarlo y perderlo, que es lo que es la vida, ¿no? Yo creo que es importante que tú llegues al fin de tu vida, cuando eso sea, y ojalá que sea muchos, muchos, muchos años en el futuro, que tú llegues a decir en ese último momento, viví una vida bien vivida. Hice lo que quise. Sentí lo que quise sentir. Amé. Me atreví a enfrentar el miedo. Pedí disculpas cuando necesité pedirlas. Me adueñé de responsabilidad en errores cuando necesité hacerlo. Corregí lo que estaba haciendo mal. Crecí como ser humano. Me hice más humilde con el paso del tiempo. Pensé más en mí y en los demás. Fíjense cómo fue esa. Más en mí y en los demás. Pude tener a mi lado a quien se me antojó tener a mi lado, sea una pareja, alguien con quien te casas, o alguien con quien cohabitas nada más, o hijos, o mascotas. Lo que quise tener a mi lado lo tuvo. lo tuve. O si tú eres como esas personas que se casan con muñecas de silicón, pues ahí tuviste a la que nunca te dice que no. O sea, llega al fin de tu vida habiendo comido, vivido, gozado, experimentado, siempre de forma saludable. Eso es importantísimo. Eso es importantísimo. Vive una vida bien vivida, porque tú te lo mereces. Eso nos hace felices. Eso nos hace sumamente felices. Me encantaría hablar de eso contigo y de lo que tú tengas en mente. Leonor está en la línea, vamos a ir con ella en un momentito, porque Leonor nos dice que ella quiere aprender o cómo aprender a decir que no. No sé si es que lo hizo o no lo sabe hacer, pero vamos a hablar con ella después de esta pausa, que vamos a ir en un momentito. Te invito a que llames, líneas disponibles todas para ti. El teléfono es 1-800-473-3003. 1-800-473-3003. ¿Qué tiempo nos queda, mi querido Daniel?
4 minutos.
Cuatro minutos. Yo pensaba que era como 10 segundos. Mi reloj está adelantado. Ok, entonces vamos a saludar a Leonor. Leonor, corazón, ¿cómo estás? Bienvenida en privado.
Doctor, buenas tardes, ¿cómo estás?
Estoy, mi querida Leonor, qué gusto saludarte.
Gracias, igualmente. Gracias. Me da más gusto a mí tanto tiempo sin escucharlo así directamente.
No, a mí me da más gusto que a ti, Leonor.
Siempre soy su fiel oyente desde 34 años.
qué bueno que tú me sigues la corriente, Leonor. Tú no te imaginas lo feliz que tú me haces con ese comentario.
Doctor, cuéntame. Yo ya sé sus dramas, doctor, y usted los míos, pienso yo, porque imagínese, usted me conoce bien. Bueno, doctorcito, mire, bien. Ese es mi problema. ¿Cómo hago para decir no? Fíjese.
Ok, ¿qué has hecho? ¿Qué has tratado para decir que no y qué se te ha dificultado?
Bueno, toda mi vida he llegado a la conclusión de que para ser aceptada en mis amistades y con la familia que me tocó, tuve siempre que dar sin dar nada a cambio.
Sin recibir
bueno,
nada.
Pero también... Sí, pero eso es bueno y a la vez no es tan bueno porque siento como que escuchándolo a usted tantos años, doctor, pero se me ha hecho imposible tener duro mi corazón. Esa es mi dificultad.
No, pero espérame, vamos a definirlo más claro. No hace falta tener un corazón duro para decir que no. Hace falta quererse a uno mismo. Tú dices que tú quieres ser aceptada. Entonces, ¿tú quieres ser Leonor, la que todos aceptan porque es el taxi de la comunidad? ¿O tú quieres ser aceptada porque Leonor es un ser fabuloso, con buena conversación, agradable, chistosa, cariñosa? ¿Por qué te gustaría ser aceptada? ¿Por cuál de esas opciones?
Pues yo pienso que lo normal en la amistad y con la familia...
Ok, el problema es que cuando tú lo basas solo en ser aceptada y haces para ser aceptada, ya las personas no tienen que quererte por nada más que por el servicio que tú prestas. Cuando tú vas a la gasolinera, en los tiempos de antes te echaban gasolina en el tanque y tú decías, oye, qué gusto verte, no porque te caía bien la persona, sino porque tú querías que te llenaran el tanque. Y la persona, y tú sabes, cuando vas a un lugar donde venden autos, que te dicen, amigo, ¿cómo estás? O amiga, qué bueno que estás aquí. Oye, qué bien te queda eso. Tú sabes que no te lo están diciendo porque tú les importas 4 pepinos. Lo están diciendo porque quieren que le compres un carro. Entonces, si tú lo que quieres es que te quieran por hacer, entonces síguele. Pero ahorita vamos a ir a una pausa. No te me vayas. Vuelvo con lo que puedes hacer para empezar a decir que no y no sentirte mal. Estamos en tu casa. Esto es En Privado, una producción de la Red Hispana. Yo soy tu amigo Eduardo López Navarro. Rapidito el teléfono, 1-800-473-3003. No te vayas, que ya volvemos.
¿Ya bajaste la aplicación de la Red Hispana a tu teléfono inteligente? Búscalo ya en Google Play o en Apple Store como La Red Hispana.
¿Cuáles son los efectos secundarios de las vacunas contra el COVID en los niños? Escucha al doctor Eliseo Pérez Estable, de los Institutos Nacionales de la Salud.
Los niños pueden presentar efectos secundarios leves después de vacunarse contra el COVID-19, como dolor en el brazo, cansancio, dolor de cabeza, escalofríos o fiebre. Estos efectos secundarios son normales y son la forma en que el cuerpo de su hijo crea protección contra el COVID. Los efectos secundarios no deberían durar más de un par de días y es posible que el niño no tenga ningún efecto secundario. Recuerde, los niños presentarán efectos secundarios de la vacuna solo por un corto periodo, pero si se enferman de COVID, pudieran continuar con síntomas a largo plazo. La vacuna contra el COVID es la manera más segura y gratuita de proteger a sus hijos y a su familia.
Para encontrar vacunas cerca de ti, visita vacunas.gov o envía un mensaje de texto con tu código postal al 822-862. Juntos, sí podemos. ¿Cuáles son los ingredientes de las vacunas contra el COVID para los niños? Escucha al doctor Eliseo Pérez Estable, de los Institutos Nacionales de la Salud.
Al igual que las vacunas contra el COVID-19 para los adultos, las vacunas para los niños contienen el mismo ingrediente que ayuda al cuerpo a crear inmunidad contra el virus. También contiene grasas, sales y azúcares que las ayudan a funcionar. La vacuna para los niños de 5 a 11 años se administra en una dosis menor, pero ofrece la misma protección que las vacunas para los jóvenes y adultos. No contiene huevos, gelatina, látex ni metales pesados. Después de la vacunación, nuestro cuerpo descompone todos los ingredientes y los elimina en 36 horas. Si tienes preguntas sobre las vacunas, habla con un doctor o farmacéutico.
Para encontrar vacunas cerca de ti, visita vacunas.gov o envía un mensaje de texto con tu código postal al 822-862. Juntos, sí podemos.
Camino al éxito.
¿Cuáles son los ingredientes de las vacunas contra el COVID para los niños? Escucha al doctor Eliseo Pérez Estable, de los Institutos Nacionales de la Salud.
Al igual que las vacunas contra el COVID-19 para los adultos, las vacunas para los niños contienen el mismo ingrediente que ayuda al cuerpo a crear inmunidad contra el virus. También contiene grasas, sales y azúcares que las ayudan a funcionar. La vacuna para los niños de 5 a 11 años se administra en una dosis menor, pero ofrece la misma protección que las vacunas para los jóvenes y adultos. No contiene huevos, gelatina, látex ni metales pesados. Después de la vacunación, nuestro cuerpo descompone todos los ingredientes y los elimina en 36 horas. Si tienes preguntas sobre las vacunas, habla con un doctor o farmacéutico.
Para encontrar vacunas cerca de ti, visita vacunas.gov o envía un mensaje de texto con tu código postal al 822-862. Juntos, sí podemos.
Fuente de salud.
Hola, queridos amigos. Su doctora Isabel quiere enseñarles cómo encontrar más tiempo. Porque es cierto que cada día tiene solo 24 horas, pero algunos sabemos cómo aprovecharlas mejor que otros. Somos conscientes de que hay que aprovechar al máximo cada minuto. Y casi todos tenemos que trabajar o estudiar, por supuesto. Y pasamos tiempo yendo y viniendo del trabajo. ¿Qué podemos hacer? A donde quiera que vayas, tienes que estar preparado, lleva papel, el libro de los estudios, lo que sea. En inglés le llaman multitasking o hacer multitareas a la vez. Cada vez que dispongas de 5 minutos durante un receso en el trabajo, puedes hacer algo. Paga la factura o escribe una carta o estudia para el examen que tienes. No dejes de hacerlo. Así puedes encontrar más tiempo en tu día.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Saber es poder.
Tu retratito lo traigo en mi cartera.
¿Por qué tan contenta, abuelita?
Me acabo de poner mi dosis de refuerzo contra el COVID y mira, quedó apuntada en mi tarjeta de vacunación.
Muy bien, abue. Pero tengo una idea. Le tomo una foto con mi celular, se la mando a toda la familia. Si se pierde, ya sabemos dónde está.
¡Buena idea! Por algo eres mi nieto favorito.
A la hora de vacunarte, debes recibir una tarjeta de registro de vacunación que indique qué vacuna contra el COVID-19 recibiste, la fecha y el lugar. Conserva tu tarjeta de registro de vacunación COVID-19 para uso futuro y, si puedes, tómale una foto como copia de respaldo. Si no la recibiste o la perdiste, comunícate con el Departamento de Salud donde te vacunaste o nosotros te ayudamos. Si tienes preguntas, comunícate con el Centro Centro Nacional para la Salud de los Trabajadores Agrícolas vía Facebook o Instagram con la frase Una Voz para la Salud. Un mensaje del Centro Nacional de Salud para los Trabajadores Agrícolas y esta estación.
Estamos de regreso en tu casa. Esto es En Privado, una producción de la Red Hispana. Yo soy tu amigo Eduardo López Navarro. El número de teléfono, por si quieres hablar conmigo, me encantaría hablar contigo. Es 1-800-473-3003. 1-800-473-3003. Estamos hablando con Leonor, que dice que toda la vida se la ha pasado queriendo ser aceptada. Y para ser aceptada, tiene que hacer y hacer y hacer. Leonor, ¿cuál ha sido el sacrificio más grande que tú has hecho por alguien, sabiendo que no querías o no deberías haberlo hecho, pero con tal de que te quisieran y te aceptaran, lo hiciste de todas maneras?
El tener que ayudar a la familia de mi mamá para que me dejaran tener comunicación con ella cuando yo me vine de mi país a Estados Unidos. Y Me crié con una familia que no era la mía y tampoco mi mamá me adoptó, sino que solo me llevó de 2 meses con ella. Y de mi mamá biológica nunca lo supe. Y para ser aceptada con la familia de mi mamá tenía que dar para tenerlos todos contentos.
Porque te das cuenta.
Ellos no querían.
Te das cuenta. ¿Por qué entonces es importante para ti eso? Porque para alguien que fue regalada, para alguien que no le hicieron sentirse valiosa, querida, importante, tú buscas eso, pero lo buscas de una manera equivocada, corazón, porque no te van a querer nada más porque tú das y haces. Te van a querer por quien tú eres. La manera de decir que no es decir que no y darte cuenta que el piso no se hunde, el edificio no se destruye, y si se aleja esa persona, es que nunca debió haber estado en tu vida. Venga con el título que venga, madre, tía, hermano, el título que tenga. A ti la gente te va a querer por quien tú eres, no por lo que tú haces. Right? A ti la gente te va a querer por tu personalidad. A ti la gente te va a querer porque tú eres una persona cariñosa. Porque tú eres una persona positiva, porque tú eres una persona agradable, porque tú tienes buena vibra. No porque tú seas el taxista de nadie, ni que tengas que mandar dinero y proveer. ¿Por qué hay tanta gente floja que necesita que uno trabaje por ellos y los mantenga? O que nos vendan el privilegio de hablar con tu mamá.
Oiga. Y hasta con las parejas también, doctor, con mis parejas. Que yo pienso que pueden ser sinceras y duraderas, como uno en verdad cuando conoce a una persona no sabe qué trae, qué viene, los sentimientos, qué intención, pero yo he pensado que es buena esa relación y doy todo lo que puedo de parte mía y hasta de más, igual. Porque si esa persona me hace sentir bien, yo también quiero dar más de lo que me dan para, con poquita atención, ya es suficiente para mí.
Ok, entonces yo te voy a recomendar algo que va a ser un poquito difícil para ti, ¿ok? Pero no imposible. Lo que yo te voy a recomendar es que entiendas que en tu vida van a haber personas que te van a querer. Por ejemplo, ¿qué has hecho tú por mí personalmente? Que yo pueda decir, Leonor hizo esto por mí. ¿Qué has hecho tú por mí?
Lo único que he hecho por ustedes de escucharlo tanto, doctor, okay. Alejarme de mi familia, de todos.
Pero eso es lo que tú has hecho para ti, alejarte de tu familia y escuchar a alguien que en tu mente tú crees que te puede ayudar. Pero personalmente, ¿me has llevado a algún lugar? ¿Me has dado dinero? ¿Me has mandado un viaje? ¿Me compraste un carro? ¿Me pagas la renta? Algo así.
¿A usted? No, doctor.
No. Nunca. Y yo te quiero a ti un montón. Y te quiero porque por tu personalidad. Te quiero por tu forma de ser. Te quiero por tu corazón. Te quiero porque has sobrevivido dificultades y no te mediste por vencida y no te caíste. Y no tienes que darme nada para que yo te quiera. ese tipo de relación es saludable. Pero sí, si alguien te dice, Leonor, yo te quiero porque tú me pagas la renta, no te quieren. Lo que te están haciendo la frase corta. Te están diciendo, te quiero porque me pagas la renta, pero lo que están diciendo es, te quiero en mi vida para sacarte el dinero y usarte para que me pagues la renta y yo no tenga que trabajar y tenga una mejor tranquilidad, y tenga más tranquilidad en mi vida y tú seas la que pagues. Eso es lo que te están diciendo. Pero lo cortan y suena, te quiero porque tú cortas pagas mi renta. No. No querramos a alguien por lo que hacen. Querramos a la gente por lo que son. Entonces, si te topas a alguien que te le pone un precio a su amistad o a su relación, no necesitas comprarlo. Tú tienes mejores cosas que hacer con tu dinero que dárselo a gente que no tiene compasión, ni corazón, ni respeto, ni moral, y que carecen de un montón de cosas. ¿Right?
Si yo me quiero despegar de todo eso, porque yo lo que he practicado, digamos, alejarme de la familia, pero hasta que murió mi mamá, ya no, dije yo, hasta aquí, ya no más, no me tengo que humillar más por tener mamá. Okay. Ahora sigo con las amistades y con las parejas.
Ok, entonces te voy a hacer una petición. Por la próxima semana, nada más por una semana, yo quiero que tú, cuando te llamen para sacarte algo o que le hagas favores innecesarios, le dices, discúlpame, pero no voy a poder ese, no tengo dinero este mes, no me alcanza el dinero este mes para eso, tengo muchos gastos. O no, sabes que no puedo, no te puedo llevar, tengo cosas que hacer. Aunque lo que tengas que hacer es sentarte a cortarte las uñas de los pies, no importa. Pero yo quiero que tú practiques decir que no, para que tú veas que no es difícil y que no pasa nada. Ahora, el que se enoje contigo, dale gracias a Dios que se va a ir de tu vida, porque tú no necesitas eso en tu vida. Se van a quedar los que valen la pena. Yo no me voy. Y si algún día tú me llamas y me dices, ¿sabes qué, Eduardo? No te puedo escuchar ya casi porque me acuesto a dormir a esa hora. Yo no te voy a dejar de querer. Yo entiendo tus necesidades. No tienes que escucharme. No hay una ley que dice en este mundo hay que escuchar a este hombre a tal hora, en tal lugar. No hay. Pero tampoco hay una ley que dice que a la gente floja hay que mantenerlos y a la gente irrespetuosa hay que calmarlos. Eso lo hace uno. ¿Lo puedes hacer por una semana?
Sí, doctor. Sí.
Claro. Y me llamas en una semana y me dices, ¡ay, no aguanto más! Tengo ganas de decir que sí. Alguien llámeme y pídame un favor para hacerlo.
Sí, doctor.
No te quiero desesperada. Quiero que simple y sencillamente te valores, des gracias a Dios por quién tú eres a pesar de todo lo que has vivido. Era para que tú fueras una persona amargada, rígida, desconectada, tosca. Y no, eres un pedazo de pan. Eres todo amor y todo cariño y toda bondad. Entonces no dejes que la gente viva, como decía, lo he dicho muchas veces, mi abuelo me decía, en este mundo la gente viva vive del bobo. Y me decía, y psicólogo, tú eres muy bobo. Entonces, no te dejes de los vivos. Deja que los vivos usen su vivez o su inteligencia para conseguir un trabajo y ser autosuficiente, como hiciste tú, como hago yo y hacemos la mayoría de nosotros. ¿Ok?
Sí, doctor, está bien. Le prometo poner en práctica
su decisión
y a favor mío, doctor. Muchas gracias. En una semana le vuelvo a llamar.
Súper. Un abrazo, Leonor. Te quiero mucho.
Gracias igualmente, doctorcito. Dios me lo bendiga, usted y su mamá. Y siga haciendo videos con ella porque me hacen mi vida. Es una alegría verlos a ustedes para mí.
Muchas gracias. Así te mando un abrazo, Leonor.
Gracias.
Bye, bye.
Gracias. Igualmente, doctor. Ok. Bye, bye. Gracias.
Es que honestamente no hay tal cosa como no puedo. No quiero, sí lo entiendo. Pero no puedo, no. Tú puedes hacer todo. Ay, no me puedo subir al segundo piso porque me da mareo. Sí, sí puedes, te va a dar mareo, pero sí puedes subir. No digas no puedo, porque en el momento que tú dices no puedo, te cortas las alas y de ahí dices, mira, no puedo, estoy aleteando y no subo. Bueno, si te las cortaste, pero de que puedes, puedes. Ok, Vamos a ir una brevísima pausa y regresamos con Guadalupe en Downing, que tiene problemas con sus hijas. Estás en Privado, una producción de la Red Hispana. Tu amigo Eduardo López Navarro. Cortita, no te vayas, ya volvemos.
La pandemia del COVID-19 nos ha golpeado desproporcionadamente a las familias hispanas y nos ha generado temor e inseguridad. Muchos hemos perdido seres queridos, empleos o negocios. Las señales de dificultades con la salud mental no son las mismas para todos, pero sí comparten ciertos síntomas en común. Irritabilidad, sobresaltos y llantos, problemas en conciliar el sueño o cambios de temperamento. En casos más serios, pensamientos de muerte o suicidio. Los expertos recomiendan mantener abiertas las líneas de comunicación entre ustedes y sus hijos, dedicar tiempo para actividades de esparcimiento familiar, adoptar una actitud positiva ante las dificultades. Con o sin seguro médico, no dude en buscar ayuda en los centros comunitarios o con un médico. Para más información, visita laredhispana.com. Un mensaje de la Red Hispana y la Fundación de Robert Wood Johnson. ¿Sabías que una conversación puede ser el primer paso para resolver problemas de salud mental y recibir ayuda? Los expertos reconocen que para nosotros, los latinos, no siempre es fácil compartir emociones y sentimientos con miembros de nuestras familias o incluso con profesionales de la salud. Por ello, recomiendan promover una comunicación basada en emociones y sentimientos. Alentar a nuestros seres queridos a expresar lo que sienten y hacerlo sin temor a ser ridiculizados. Crear un vocabulario de sentimientos para poder describir nuestros estados de ánimo como enojo, frustración o tristeza. Gracias a la comunicación, podemos contar con el apoyo de los miembros de la familia y dar el primer paso para encontrar la ayuda de profesionales de salud. Hay ayuda y recursos a tu alcance. Para información confidencial en español, llama al 1-800-662-4357 o visita laredhispana.com. Un mensaje de la Red Hispana y la Fundación de Robert Wood Johnson.
Estamos de regreso. Les dije que era rápido. Tu amigo Eduardo López Navarro en Privado, aquí en tu casa, la Red Hispana. Un saludo a cada uno de ustedes que nos acompaña. El teléfono es 1-800-473-3003, Guadalupe en Downey. ¿Cómo estás? Bienvenida en Privado.
¿Cómo estás, doctor? Gracias por atender mi llamada.
Es un placer.
Ajá, mire, bueno, yo le llamo porque lo considero mi confidente, más que
Muchas
nada.
Gracias. Muchas gracias.
¿Verdad? Y yo sé que lo he molestado demasiado.
Oye, no, espera. Tú nunca me vas a molestar demasiado. ¿Okay? Los amigos están aquí en las buenas y en las malas. Así que nunca pienses eso. Yo estoy aquí para ti.
Gracias. Se lo agradezco. Mire, he estado viendo y me he dado cuenta de que a veces no sé dónde queda la humanidad. Acabamos de pasar por una pandemia. Y ahorita lo que está pasando con Ucrania, todo ese tipo de cosas. Uh-huh. Yo pensé que con lo que pasó de la pandemia a uno sí iba a ser un poquito más humano, más sensible, pero a veces, o sea, no lo entiendo. Por ejemplo, mi caso es, mis hijas son tranquilas, mis hijas son buenas, ¿verdad? Todas mis hijas, pero el problema es de que están grandes y quieren independizarse, quieren vivir solas, quieren estar solas, ¿verdad? No quieren ser de esas que les dicen, oh, todavía vives con tu mamá, todo ese tipo de cosas. Creo que eso les afecta, ¿verdad?
Claro.
Cuando empezó la pandemia, yo hablé con usted y me vi en la necesidad de venirme con ellas porque me quitaron mi lugar donde yo vivía. Y si yo me hubiera dado cuenta de que usted me podía ayudar, fue por mi perro. Le hubiera llamado y hubiera hecho algo, ¿verdad?, al respecto, para poderme quedar donde yo vivía.
Sí.
Lamentablemente hablé con ellas y les dije que no tenía dónde irme, fue que me tenía que salir, ¿verdad? No tenía dónde ir. Entonces ellas vivían en una casa de 3 recámaras. Ninguna me ofreció su recámara. La única opción que yo tuve fue quedarme en el garaje. Y pues dije, ni modo, me voy a quedar ahí. Sentí tristeza, ¿verdad? Mi esposo también.
Okay.
Nos sentimos mal porque dijimos, wow. Somos los padres y pues no, nada sucedió. Ahorita estoy yo en esa disyuntiva, por eso lo estoy llamando, porque ahorita ya dicen, bueno, ya pasaron 2 años, ¿verdad? Y nosotros seguimos en el mismo lugar, ellas en el mismo lugar, y ya pues como que se quieren ir, moverse. Eso nos ha ayudado muchísimo a nosotros. No pagábamos la renta, pero pagábamos biles, ¿ok? Entonces ellas pagaban renta. Entonces lo compensábamos de esa manera, ayudábamos en lo que pudiéramos. La cosa es de que ahorita pues ya nos tenemos que, bueno, ellas se quieren separar, quieren irse a vivir a otro lado, una de ellas con su novio, otra de ellas con dos de ellas juntas. Entonces digo, wow, entonces yo me voy a quedar con todo el problema de la renta, ¿no? Sí. Para en el lugar donde estamos, son casi $2,200.
No, pero tú también te tienes que ir de ahí. O sea, si tienes una casa de 3 recámaras, ¿qué vas a hacer tú solita ahí, pagar una renta tan alta? Tienes que buscar un lugar más chico, más barato.
El problema es que no hay, doctor, ahorita ya todo está carísimo. Está por las nubes, bueno, también, igual que la gasolina.
No, pero corazón, también si tú estás viviendo en Downey, la renta de Downey es carísima. Vamos a tener que buscar por otros lados que no sean tan cara. Tampoco te vas a meter en como dicen en mi país, en la conchinchina, pero tienes que buscar un lugar que sea más manejable. O sea, imagino que Southgate es más barato que Downey, que Huntington Park es más barato que Downey. Downey es considerado, en su tiempo, Downey fue el Beverly Hills de Los Ángeles. Entonces, ahorita estás en un área cara, aunque en Los Ángeles ahorita la renta es carísima. Un apartamento en Los Ángeles, $2,000+, te vas a lugares como por donde yo estoy, es muchísimo más barato. O sea, pero igual, yo no veo por qué una sola persona tiene que estar en una casa de 3 recámaras. Al menos que tú busques amistades y les rentes cuartos y la compartan entre 3.
Había posibilidad, pensado en esa posibilidad, ¿verdad? Porque usted sabe que eso es de repente así como que, ¿qué hago? ¿Dónde me voy?
O sea, sobre todo con lo que te pasó.
Sí, entonces por eso estoy pensando, o sea, me siento triste por eso, porque digo, bueno, mis dos hijas se van a ir a vivir juntas, pudiendo quedarse aquí y seguir compartiendo la renta.
Déjame aclararte eso. Tus hijas ya te dejaron saber en tu peor momento que no estaban muy interesadas en ser caritativas. Serán muy buenas hijas, pero tus hijas se atoraron en la fase de los hijos donde son egoístas. Por 18 años... los hijos están acostumbrados a recibir. No tienen que dar nada. Ellos no tienen que pagar nada. Ellos no tienen que mandar tarjetas de cumpleaños a nadie ni de Navidad. Los papás lo hacen por ellos. A ellos hay que darles regalos. Ellos no tienen que darles regalos a nadie. Entonces, acostumbramos a los niños a recibir. Siempre están los niños como con la boca abierta y las manos afuera, esperando que les den. El día que le pides a un niño que haga algo o que aporte algo, que ya es un joven o un adulto, entonces te ponen el grito en el cielo porque no quieren dar, piensan que se merecen todo. Bueno, tus hijas se atoraron ahí. Tus hijas no pensaron en tu necesidad, pensaron en la de ellas. ¿Cómo le voy a dar mi recámara y mi cama a mi madre? Aquella que me trajo al mundo, que gritó de los dolores cuando yo estaba naciendo, que no dormía noche tras noche tras noche, que yo le vomitaba encima, que le hacía pipí, que le hacía todo lo demás. A esa, ¿cómo le voy a hacer ese favor? Ponla en el garage. Eso es egoísta. Y eso demuestra el egoísmo en tus hijas. Serán muy buenas hijas, pero son egoístas. ¿Ok? Entonces, yo pienso, corazón, que tú necesitas dejarle a tus hijas saber lo que duele las actitudes que han tenido contigo. La manera en que yo lo haría. ¿Cómo?
¿Cómo lo haría?
¿Cómo lo haría? Yo buscaría fotos de cuando tus niñas eran chiquitititas, que las tienes tú cargadas. Y le mandaría una copia, no la original, porque la van a romper. Y le vas a decir, encontré esta foto y me recordó que tú eras una de las... ¿Cuántas hijas tienes? ¿3?
4.
4.
4 hijas, eras, tengo gemelas.
Ok, que tú eras una de las 4 maravillas de mi vida, por quien yo hubiera dado y daría mi vida aún. Y me dolió recordar, hace 2 años atrás, cuando estaba yo caída, lo que sucedió, y me duele hoy el hecho de que ustedes están todavía buscando la manera de desconectarse de mí. I got it. Lo entiendo. No quieren, les molesta. Entonces, las quiero un montón, las amo con mi alma, pero no me quiero quedar con este sentimiento guardado. Quiero que sepan lo mucho que me duele la actitud que ustedes han tomado, por la razón que sea. yo las perdono y les deseo lo mejor. Te quitas eso de encima, corazón, y empiezas a buscar algo que te convenga a ti. Si es traer gente a tu casa, trae gente a tu casa. Si es buscar otro lugar, busca otro lugar. O sea, no te, tampoco te me martirices tú y te me crees un ambiente difícil y lo sufras. O sea, es como el dicho de montado en el burro, disfruta el paseo. Bájate de ese burro y busca un burro que brinque menos.
No, yo siempre trato de buscar la solución. Se me ponen todas las cosas así y trato de buscar inmediatamente qué voy a hacer, ¿verdad? Y pensé en esa.
Estás en Downey. Estás en Downey, ¿right? ¿Estás buscando personas que quieran rentar un cuarto en Downey?
Sí.
Ok. ¿Prefieres mujeres? ¿Prefieres hombres? Sí. ¿Prefieres lo que venga?
No, lo que venga. Prefiero mujer, porque a veces hay muchos problemas. Prefiero una mujer adulta.
Corazón, pero a veces le rentas cosas, el cuartito de al lado a Pánfilo Pérez, y Pánfilo Pérez en la noche se pone a chiflarte historia de amor, y tú como que se te enchina la piel, y tú dices, Pánfilo, sigue soplando la canción, Pánfilo, que me encanta cómo te suena ese chiflido, por esos 5 dientes que te quedan en la boca y el resto se te cayeron, síguele, Pánfilo. O sea, tú sabes, un poquito de drama no viene mal. O sea, ok, hagamos esto. Tú estás buscando a mujeres adultas que quieran rentar una recámara en una casa contigo y con otra persona, y compartan los gastos por partes iguales, y que sean personas de qué edad en adelante.
Bueno, yo pienso que tal vez a lo mejor 60.
Ok, ¿de 60 para arriba?
Sí.
Ok, perfecto. Entonces yo acabo de anotar tu número de teléfono. Cualquier persona que esté interesada en rentar un cuarto con Guadalupe para que se hagan compañía y sean amigas y salgan y compartan y hagan el pat de las flores juntas y se vayan al mercado y chequeen a ver todos los Pánfilos que andan por ahí chiflando y la pasen rico y bien. Entonces, si se contactan con nosotros aquí en la Red Hispana, dejan su nombre, su número de teléfono y su mensaje en el 1-800-473-3003. 1-800-473-3003. Nosotros nos encargamos de pasarle tu información a Guadalupe. Lo que quiero que entiendas es esto, Guadalupe. Cuando se cierra otra puerta, se abren dos más.
Sí.
Entonces, todo pasa por algo. Pero sí quiero, corazón, que aunque te duela y llores, que busques esas fotos y a cada una de tus hijas le mandes esas cartas. Necesitan escuchar lo mal que están quedando contigo. Necesitan escucharlo, porque eso las debe de hacer más humildes, porque van a ser egoístas en sus relaciones y van a ser egoístas con sus hijos. O tal vez la vida les enseñe lecciones el día que sus hijos les hagan lo mismo que te hicieron a ti. La vida se las cobra con todos, eventualmente. Ahorita, no más drama, Guadalupe. Ellas quieren crecer, déjalas crecer. Quieren volar, déjalas volar. Te toca a ti ahorita disfrutar tu vida, corazón. No preocuparte por tus hijas y qué están haciendo. Están bien. Preocúpate por ti, porque te cante, te toquen historia de amor entre los dientes caídos de Pánfilo y porque la disfrutes con tus amistades. Enfócate en eso nada más.
Muy bien. Gracias, doctor. ¿Okay? Entonces,
Si alguien llama y nos deja la información, yo te la paso, ¿ok?
Muy bien. Gracias, cuídese.
Abrazo.
Hasta luego, igualmente. Bye.
No, es que los hijos son así. Somos así, porque todos somos egoístas, porque todos fuimos malcriados. Algunos no, tengo que corregirme. Algunos hijos recibieron muchas carencias y no recibieron absolutamente nada, ni cariño. Y tuvieron, por ejemplo, como Leonor. Y pues están acostumbrados a vivir esa carencia. Pero hay que dejarlos ir. Los hijos necesitan volar. Pero sí necesitan saber cuando están cometiendo un error. Porque qué ridículo. Que te acuerdas que tenías mamá cuando necesitabas que te compraran el teléfono, que te pagaran el internet. Y de ahí, oops, forgot. Como dicen vulgarmente en chino. All right. Gracias, mi querido Daniel. A ustedes, montones de gracias. Les deseo, como siempre, que en el camino de sus días cada piedra se convierta en flor. Por favor, no olviden de compartir este programa, darle like, corazón, por favor. Nos vemos a la próxima.
¿Ya bajaste la aplicación de la Red Hispana a tu teléfono inteligente? Búscalo ya en Google Play o en Apple Store como La Red Hispana.